Carlos Amarilla, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, Carlos. Audiencia Monumental, un placer.
No creo que exista alguien que tenga más cargo que Carlos Amarilla en estos últimos tiempos. Asesor, es director de Itaipú. ¿Es así, Carlos?
Por lo menos en grado de tentativa.
me gustó. El presidente habló de eso ayer con relación a Itaipú. ¿Se puede concretar?
Es una posibilidad, pero no existe aún definición al respecto. Creo que el presidente evaluará oportunamente a ver si da ese paso o no.
Acá ya se publica quién será reemplazado en Itaipú con esa decisión, por ejemplo.
Pero no es oficial aún. Ajá. Carlos, al menos a mí no me han comunicado que así sea. Y consecuentemente es mejor esperar que el presidente determine, porque tendría que salir un decreto y es que se va a concretar esa información.
Quiero que nos permita hacer un ensayo. Está el presidente de la República, yo no sé ustedes a qué hora se encuentran ni cómo se encuentran, pero usted está en un lugar muy cercano al presidente de la República y empiezan a mirar o alguien les cuenta lo que se publica en los diarios. Última hora, hoy jueves publica Marito promete transparencia y nombra a impresentables. La Nación dice lamentan repartija de cargos en Itaipú para el pago de favores políticos. Y ABC Color dice, Marito llena Itaipú de escombros y averiados. En 37 días de gestión ya ubicó a 40 clientes políticos. ¿Cómo se reacciona ahí? Se dice, no hay que hacer caso a esto, esto no es cierto, esto es mentira. No fueron 40, fueron 39.
O averiguemos si es cierto.
O fueron 41, o es cierto esto. ¿Cómo reacciona un presidente de la República ante algunos títulos de este tipo a 37 días de gobierno?
Bueno, nosotros tenemos la obligación, obviamente, de analizar toda información pública, de tal manera a evaluar sus implicancias, digamos, en el día a día. No nos gusta, obviamente, cuando se dan titulares de esta naturaleza, más aún cuando está, digamos, alejado de la veracidad, como en mi caso, si bien yo estoy imputado. Sin embargo, el medio de prensa se ha tomado la molestia de consultarme cómo está mi caso, ¿verdad? Cuánto se ha avanzado. Y entonces, reitero, llega una información cuanto menos incompleta a la ciudadanía, que puede empezar desde esa posición a conjeturar y concluir inclusive respecto de los antecedentes de una persona. Y voy a hablar en mi caso, si me permitís, Carlos.
Sí, cómo no.
Porque es relevante también, porque hace al fondo de la cuestión. Algunos medios hablan de que yo estoy imputado por una cifra fantástica de 9.000 millones. En realidad, se abrió una investigación por una cifra significativa de 3.187 millones de guaraníes. Nosotros hemos colaborado activamente con el proceso investigativo, con la labor de la Fiscalía, desde un primer momento, sin dudar, acercamos pruebas, documentaciones, solicitamos que se realicen providencias, así le llaman en el ámbito jurisdiccional. Es decir, tuvimos una conducta activa para pulverizar un informe que se dio en un contexto en el que se pretendía extorsionarme para ganar un voto en favor de la enmienda. Pero lo importante en este asunto es que la Fiscalía ya avanzó tanto en la investigación y producto de ese avance, otras personas que fueron coimputadas conmigo, que fueron mis colaboradores en la gobernación, ya han sido beneficiadas por el sobreseimiento definitivo en algunos casos y sobre seguimiento provisional en otros. Pero en el 100% de los casos que motivaron la investigación, ya la Fiscalía tiene la absoluta certeza, tiene toda la documentación en la carpeta fiscal, y reitero, producto de eso ya se han dado sobre seguimientos definitivos y provisionales. Suerte que habré de correr porque así son las circunstancias, ¿verdad? Entonces, yo al menos, Carlos y audiencia, estoy libre de sospecha. Se tiene que concluir la etapa procesal y la fiscalía tendrá que presentar esto que te estoy señalando en un plazo muy breve. Pero reclamo nomás como una cuestión que tiene que ver con la transparencia y con la veracidad de la información, porque reitero, a mí nadie me pregunta sobre el estado de la imputación que soporto, y me parece que con desde esa perspectiva se carga la tinta indebidamente y se genera finalmente una imagen respecto de una determinada persona que dista mucho de la realidad. Para concluir sobre este capítulo que me afecta personalmente, yo puedo decir con toda certeza, soy una persona que ha obrado siempre con transparencia, con decencia. Las pruebas y las conclusiones fiscales así lo van a expresar en su momento, y consecuentemente no me doy por incluido en ese lote de averiados o como se titula hoy en los diarios, ¿no?
Y en relación a, lo, a no solamente a Carlos Amarilla, sino que a otros nombramientos, Estela me contaba recién de que se crea un cargo de gerente de enlace para dar un trabajo aparentemente a alguna persona o para pagar alguna cuestión política. ¿Se tiene conocimiento de todo eso?
Bueno, la... ¿Te refieres a algo que haya pasado en Itaipú concretamente?
¿O no? No tiene que ver con Mauricio José Trocho.
Petropar.
Que se publica hoy, digo.
Bueno, cada empresa estatal o institución del Estado tiene entre sus atribuciones mover el organigrama conforme a los requerimientos de sus conductores o de sus responsables. Y son quienes están al frente de esas instituciones quienes tienen que brindar las explicaciones correspondientes. La mera formulación de un de una función o la aparición de un cargo de una función no implica necesariamente que haya irregularidad alguna, ¿verdad? Muchas veces responde, reitero, a necesidades funcionales, pero en lo concreto no tengo la información precisa. Manejamos el aspecto general, ¿no?
Ahora, ¿qué tal? El tema asesor político, como asesor político le quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo está viendo, no sé cuánto, creo que 35 días de asunción, 37 días del gobierno de Mario Abdo, Carlos Amarilla, ¿cuál es la evaluación que hacen en estos días, entre mes y piquito de gobierno? La percepción que ustedes tienen, ¿cuál es el análisis que hacen dentro del gobierno?
Y que vamos encontrando gradualmente, pero digamos con una orientación sostenida, el pulso a la gestión. Los ministerios van consolidando ya su enfoque, están definiendo los productos estrellas, digamos, desde la perspectiva política que van a impulsar en las respectivas carteras. Se empieza a tener un dinamismo interesante en cuanto a la gestión propiamente dicha, a la formulación y marcha de las políticas públicas que corresponden a las carteras más sensibles como salud, educación y el ámbito de seguridad. Puede que estemos transmitiendo por momentos la imagen de que estamos como que más lento de lo que la gente esperaría, digamos, de un gobierno en sus primeros días, en las primeras semanas. Pero estamos conforme con el ritmo que estamos impulsando en la audiencia, porque creo que vamos de menos a más, y una vez que se tenga completamente, digamos, en marcha las diferentes instituciones, pues vamos a tener los resultados que estamos proponiendo.
¿No hay autocrítica?
Sí, tenemos un elevado nivel de autocrítica. El presidente obviamente nos ha hecho saber de que no está del todo conforme con esa velocidad precisamente de la que te hablaba, de que habría que meterle más empuje. Hemos cometido errores, algunos de ellos sensibles, digamos, para la perspectiva de la gente. Y bueno, inmediatamente después proponemos las medidas correctivas. Pero tenemos un ejercicio cotidiano de autocrítica, porque una de las cosas que hemos resuelto en el entorno presidencial es que nuestra primera obligación es centrarnos en la evaluación exigente, de concentrarnos en todo caso a detectar las debilidades y los errores que pudiéramos estar cometiendo, y en modo alguno nos permitimos el autobombo. Es que si sostenemos esa línea, creo que vamos a estar en la dirección correcta.
Doctor, hablando de la dirección correcta, ¿su hija ingresó a la función pública?
No.
¿No?
Durante 10 años que yo he estado ocupando cargos electivos, primero como gobernador, luego como senador, ningún familiar mío ha ingresado a la función pública.
Yo recuerdo que usted nos dijo cuando, eso una vez, por eso me extraña la información que nos hacen llegar, por eso quería, ¿quién mejor que usted para sacarnos la duda?
Pero tengo que ser preciso porque acá siempre obramos con transparencia.
Claro.
Mi nuera, la única nuera que tengo, sí, por su propia
iniciativa,
decisión, sin que yo tenga nada que ver, y hasta probablemente con mi silenciosa desaprobación, ha gestionado su incorporación en la Contraloría General de la República, cosa que se ha dado en los primeros días del mes de agosto de este año.
Todavía en el gobierno anterior, digamos.
Bueno, la Contraloría sí, pues no está vinculada al gobierno, claro, porque la Contraloría está en todo caso en manos de...
Palabra, no tengo vinculación alguna con esa gestión personal, y obviamente yo tampoco puedo oponerme al ejercicio de la libertad individual, en este caso de mi nuera, que es una mujer muy comprometida y competente.
O si no, tiene que mantenerle, no vaya.
Pero reitero, este tema que para muchos puede ser anecdótico, pero que ha marcado mi conducta. Yo no he permitido que ningún familiar directo mío haya ingresado a la función pública en estos 10 años que he estado en el servicio público.
Y si usted tuviera que elegir, doctor, ¿dónde le parece que puede prestar mejor servicio a la patria? ¿Dónde le parece que va con su perfil el cargo? Porque salta de las versiones de Itaipú, el Palacio, diferentes lugares donde usted definitivamente haría su función. Pero si usted le dieran a elegir, ¿dónde se sentiría más cómodo?
La función que hoy cumplo, cercana, digamos, al presidente, es una labor muy interesante. Me gusta muchísimo ir descubriendo, digamos, esta función y sus potencialidades, y me siento muy cómodo con esta tarea. Si mañana el presidente decide enviarme a otra misión, pues estoy seguro de que honraré esa confianza como siempre.
¿Cómo se batalla desde la comunicación del gobierno, digo, cuando de repente desde el gobierno lanzan, por ejemplo, proyectos para diálogo, para la reforma educativa o para la protección social, pero el impacto, diríamos, es la designación de Antonio Ibáñez? O sea,
se habla más de eso,
impacta más porque indigna más también, porque más allá de que este sea un gobierno colorado y probablemente el gobierno de Mario Addo sea responde realmente a esa militancia que considera que el Estado es del partido. O sea, convengamos que ese es... El colorado Añetete cree eso todavía, que el Estado es del partido, que las binacionales son un botín. ¿Cómo se puede, para ustedes que son asesores, diríamos, decir, cómo convencer que este gobierno tiene buenas intenciones cuando la designación de Antonio Ibáñez impacta más e impacta negativamente, porque lo que mina es la credibilidad del gobierno?
Y vamos a tener que someternos a la prueba de maratón, Estela y compañeros, audiencia. Claramente, en la carrera, digamos, de gestionar la cosa pública, podemos cometer deslices, errores. Algunos pueden ser de mayor o menor exposición, pero cuando tenemos la convicción de que vamos a hacer y procuramos hacer lo correcto sistemáticamente, al cabo de un tiempo, el rostro que queremos presentar de ser un gobierno comprometido con una dinámica eficiente de políticas públicas, de que las personas que acompañan este esfuerzo son las mejores dentro, digamos, de esa diversidad y la realidad que nos impone el manejo político, pues entonces llegará un momento en que vamos a tener un saldo favorable, yo estoy seguro de eso, y recién ahí quizás podamos tener un mejor posicionamiento comunicacional, porque en el día a día, yo les tengo que reconocer con total franqueza, un episodio como el que ustedes han puntualizado, de alguna manera desdibuja o relativiza el esfuerzo por mejorar la gestión pública. Es claramente así.
Desde ese punto, más temprano con Carlos, cuando revisábamos los títulos de los medios, nos planteábamos algunas interrogantes. En mi caso particular, me quedo con una duda existencial acerca de cuál es el mensaje que pretende instalar la administración de Mario Abdo Benítez cuando toma estas decisiones nadando contra la corriente, que en algunos casos es hasta ejemplificador, no necesariamente lo que arrastra la corriente es lo que debe ser. A veces viene mucho pedregullo que es absolutamente innecesario ahora. Pero en este caso, ¿cuál es el mensaje? Ustedes que analizan, usted como asesor político del presidente, ya de antemano sabían que era una determinación que iba a generar urticaria. Si tomaron la determinación de decir, vamos a proseguir, vamos a llevar adelante este hecho, ¿qué pensaron que querían instalar cuando venga el contragolpe y se requiera de alguna aclaratoria?
Bueno, tengo que volver a mi punto, en el sentido de que nosotros entendemos que la fuerza de la gestión, que solamente puede demostrarse con bastante más tiempo que un par de semanas de gobierno, es lo que nos va a permitir tener una nota de aprobación, que es lo que deseamos por parte de la ciudadanía, más allá de episodios puntuales como el que nos ocupa, que a los ojos de la ciudadanía representa un error, claramente un error. Y probablemente nosotros también pensemos lo mismo, pero las circunstancias tácticas, la realidad política, el día a día de lo posible, probablemente en ocasiones haga inevitable ese tipo de errores.
Mario Abdo Benítez, y esto para ir cerrando la conversación, señora Amarilla, Mario Abdo Benítez dice en campaña, vamos a colorizar el gobierno cuando asumamos. Hace poco leí que usted dijo, no, eso fue una cuestión de campaña nomás. Pero con estos nombramientos se nota perfectamente que la intención pasa por congraciarse con sectores del Partido Colorado con miras a las próximas, o puedo entender por lo menos que es con miras a las próximas elecciones de la Junta de Gobierno del Partido Colorado. Si Duarte Frutos, un político de raza, está en Yacyretá y Alderete está en Itaipú, se puede entender que la cuestión es atraer a la mayor cantidad de gente del Partido Colorado para tener la mayoría suficiente y necesaria en las próximas elecciones para la presidencia de la Junta de Gobierno. Uno puede entender eso también, sí. Carlos Amarilla.
Bueno, después de todo lo que yo había indicado en su oportunidad, este es un gobierno colorado, un gobierno del Partido Colorado, y mayoritariamente quienes son convocados para cumplir las diferentes funciones son pertenecientes al Partido Colorado, con algunas excepciones que creo tiene su impronta, digamos, de innovación, porque es relevante que muchos que no somos del Partido Colorado seamos invitados a formar parte de este esfuerzo de gestionar la cosa pública. Y aunque seamos pocos, me parece suficiente como para indicar de que Mario Abdo Benítez se adorna de ese requisito de pluralidad y amplitud, que es un paso positivo, a mi modo de ver. Y respecto de tu conclusión, Carlos, a mí me parece, reitero, de que será el tiempo extendido lo que nos va a permitir cosechar éxitos de cara a los intereses ciudadanos. Y el hecho de que personas renombradas como Alderete o Nicanor estén al frente de las instituciones binacionales no representa prima facie un obstáculo o una cuestión que signifique un error o un mal paso. Al contrario, a mí me parece que estas personas, por la experiencia que han acumulado a lo largo de su vida en la función pública, pues tienen la oportunidad de desplegar una acción eficaz en esas instituciones tan sensibles. Por lo demás, reitero, el tiempo nos absolverá o nos declarará culpable ante la exigente mirada ciudadana en cuanto a la calidad de la gestión que tendremos que impulsar.
Hoy, cuando ustedes abren su reunión, o no sé cómo es las reuniones o cómo le llegan la información al presidente, y los tres periódicos de circulación nacional, dice, última hora, dice, Marito promete transparencia y nombra a impresentables. ABC dice, Marito llena Itaipú de escombros y averiados. Y La Nación, que por más que sea cartista, vamos a ver, dice, lamentan repartija de cargos en Itaipú para pago de favores políticos. ¿Qué le dicen al presidente así? O al presidente dice, no, eso va a pasar, no importa lo que digan los diarios, no importa lo que diga la gente. Ya me hará la ñan de operador pero la cargo. ¿Cuál es el análisis que hacen en términos de impacto, diríamos, verdad? O se dice, no, eso va a durar unos días nomás y después se vuelve a la rutina.
Nosotros comprendemos el enfoque de la prensa, respetamos absolutamente las opiniones en ese sentido. Pero quiero nomás abrir una interrogante. No puede ser de que la condición de Colorado sea objeto, digamos, de una crítica sostenida y en algunos casos sangrienta, ¿verdad? Porque ¿a quién finalmente le va a convocar el presidente de la República?
No, yo no creo que sea porque es Colorado, sino ¿a qué Colorado? ¿Verdad? O sea, Antonio Ibáñez dejó el cargo de Ministerio de Agricultura por sospechas de corrupción. Su hijo hace poco tuvo que renunciar a la Cámara de Diputados porque pagaba con dinero público a su jardinero y a su casero. O sea, convengamos que no es la mejor versión del Partido Colorado, ¿verdad?
Puntualmente eso será objeto de un análisis, de una revisión, digamos, en términos de pertinencia o no, pero lo general, Estela, es lo siguiente. Hoy se le cuestiona al presidente Mario Benítez porque llena de colorados las instituciones públicas. Y esa convocatoria, digamos, de personas vinculadas con el Partido Colorado es absolutamente normal. Es un gobierno del Partido Colorado. Las incorporaciones se están dando sin romper con ninguna regla de transparencia o de necesidad, digamos, para la función al cual son convocadas estas personas. Y entonces la crítica, creo, es razonable desde el punto de vista del enfoque que le da la prensa, pero se están refiriendo a una dinámica que es natural en el ejercicio del poder, que se pretendería que se llame a la función pública a personas que no tengan militancia partidaria, que sean todos de la oposición, porque mientras se respete la calidad, digamos, personal, los antecedentes profesionales, me parece que es razonable lo que está sucediendo, más allá de que puedan existir particularidades que de alguna manera nos exponen a una crítica fundada y razonable y que obviamente nos empujará más temprano o más tarde a evaluaciones constantes.
Carlos Marilla, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana. Que tenga buen día.
Muchas gracias, un placer.
Adiós, hasta luego. Carlos Marilla, asesor del presidente de la República, Mario Audovenil.